RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.
Un saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Descubrí literariamente a la compañera Cristina Morató, compañera porque es periodista, además de escritora. La descubrí cuando le eché el ojo a uno de sus libros que a priori, bueno, pues me interesaban mucho por el tema. Las compañeras o acompañantes de los aventureros y exploradores del finales del 19, básicamente los que recorrieron parte de África o gran parte de África. Efectivamente, me enganchó el tema, pero sobre todo me gustó la forma de escribir de Cristina. Y vinieron más libros. El último tiene que ver de alguna manera con otro anterior, creo que es el antepenúltimo, que tituló en su momento Reinas Malditas. Y este último sigue en parte, solo en parte, ese denominador común. Esto es el de las mujeres legendarias de la historia. De hecho, lo ha titulado Reinas de Leyenda. En concreto, cinco Reinas de Leyenda. Se lo ha publicado Plácijanes. Cristina Morató, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que sepas que a mí me gusta lo que escribes y sobre todo cómo lo escribes, pero amarga. A mi compañera ni te cuento, es una de las autoras que preferidas de ella, y eres una de las autoras que mejor refleja y sigue reflejando el papel de las mujeres en distintos ámbitos de la vida. Últimamente has tocado el regio, lo de Marga y lo mío, esa carencia por seguirte y leerte. Eso me lleva a preguntarte, ¿sabes si tienes legión de admiradores, guión admiradoras, esperando tu siguiente libro como Agüita de Mayo? Te lo pregunto si quieres de otra manera, Cristina. ¿Tus libros los cuentas por éxitos editoriales?
No, para nada. Si contara mis libros por éxitos editoriales, creo que no hubiera publicado ni el primero, porque el primero fue... Tú piensas que además estamos hablando de una época... Ahora se escribe mucha biografía, pero la biografía es un género menor. O sea, lo que realmente vende, lo que mola, es sobre todo la novela, y ya no te digo la novela histórica. Yo cuando empecé a hacer biografía, muchos me preguntaban, ¿qué escribes biografía? Y ponían un gesto ya como serio, ¿no? Diciendo, Dios mío, qué tostón. No, se puede escribir biografía, se puede escribir de una manera amena.
Doy fe, das fe, tú das fe.
Sí.
Eres la prueba palpable.
Este libro me ha llevado, pues el de Reinas de Leyenda, la investigación me ha llevado casi 3 años. Es verdad que soy una historiadora frustrada, pero sí que soy una periodista con muchísima curiosidad y, bueno, he emprendido esta cruzada personal que tú has recordado con mis primeros libros de viajeras, pues bueno, dando a conocer sobre todo y sacando del olvido a figuras femeninas que yo creo que sus logros han sido muy importantes, pero que han sido olvidadas por la historia.
Decía yo antes que tu antepenúltimo, si no recuerdo mal, porque el penúltimo era tenía
Diosas
que ver con
Diosas de Hollywood,
el antepenúltimo, Reinas de Leyenda, Reinas Malditas. Este Reinas de Leyenda,
sí.
Me hago un lío. Este es el último.
Sí.
¿Qué es la diferencia con Reinas Malditas, este último, Reinas de
en
Leyenda?
En este me he complicado más la vida, sobre todo porque en el de Reinas Malditas elegí a unas reinas, entre ellas la emperatriz Sisi, Alejandra Romanov, que eran sobre todo reinas consortes. En este libro, sobre todo he elegido a 5 mujeres muy poderosas, reinas por derecho propio, mujeres que dominaron el mundo, mujeres además he elegido... Estas 5, Catalina de Aragón, la hija menor de los reyes católicos, Isabel I de Inglaterra, la hija de Ana Bolena, que fue decapitada por Enrique VIII cuando ella tenía 2 años de edad, luego también la gran zarina y la última emperatriz de Rusia, Catalina la Grande, y luego también pues 2 que yo creo que son un descubrimiento, que es la emperatriz Carlota de México, poco conocida en España, pero un personaje fascinante, y he dejado para el final el caramelo a los lectores, que es la emperatriz Cixi, o la historia de una concubina que llegó a ser una de las mujeres más poderosas de su época. Entonces, es un libro completamente distinto, pero sigue un poco la estela de biografías históricas de mujeres que creo que merece reconocer, que se reconozcan su valor y su legado.
Seguro que has tenido que hacer criba, estoy seguro, porque habrá muchas más reinas de leyenda
sí.
que no tienen desarrollo en este libro. ¿Cuál ha sido el criterio de esa criba? ¿Por qué estas cinco?
El criterio de esta criba yo lo tenía muy claro. Quería que fueran cinco reinas muy distintas, que pertenecieran a dinastías diferentes, casas reales diferentes.
Entornos completamente distintos.
Entornos.
Es que una de ellas nos lleva a China.
Exacto. Y pasamos por los Tudor, por los Trastámara, por los Habsburgo, que fueran realmente universos distintos. Pero sobre todo estas cinco, lo que tienen en común es que he pretendido darles voz y sobre todo que hablaran ellas, porque han sido cinco reinas y emperatrices muy maltratadas por los historiadores en el pasado. Se las ha tachado de déspotas, de libertarias, de mujeres ambiciosas, sin escrúpulos. Y yo lo que he hecho en este libro es, al contrario, sobre todo no juzgar. Yo nunca juzgo en mis libros. Muchos historiadores tienen esta costumbre, sobre todo hombres, que las tachan enseguida o las clasifican, ¿no?, por su comportamiento, por sus amantes o por su aspecto físico. Y yo lo que he querido es darles voz a través de las cartas familiares, de los diarios y sobre todo de sus memorias.
O sea, has actuado efectivamente de verdadera historiadora, por lo menos de vocación.
He tenido que hacerlo porque si no...
Tres añitos.
Tres años me ha llevado, y si quieres darles voz a estas mujeres y que hablen por sí mismas, no juzgarlas, no caer en la trampa de los adjetivos que se refieren a ellas, pues entonces no te queda otra que ir a los archivos, y sobre todo hay muchísimo material porque las damas de compañía escribieron magníficos libros de viajes. Ya no te digo los diplomáticos en la corte, porque cada día debían escribir una crónica y eso es como el Hola del siglo XXI, era el cotilleo auténtico de cómo vestía la reina, cómo peinaba, qué hacía, qué amantes tenía. Y entonces finalmente creo que el lector lo que va a encontrar es un libro donde tiene, por una parte, la historia de estas mujeres, pero sobre todo la parte humana y la mujer más allá del trono, ¿no?
Ya se tituló Reinas de Leyenda, por lo que te he escuchado y por lo que se lee en este libro, efectivamente. Leyenda, y esto lo pongo yo, y tú me dirás si sí o si no, leyenda negra, leyenda. Porque las maltratan. En la historia, los historiadores clásicos, profesionales, las maltratan.
Mira si la leyenda negra persiste, que hasta día de hoy, por ejemplo, el caso quizás más fragante es el de Catalina, la última zarina, Catalina la Grande, que a pesar de todos los logros, una princesa, una humilde princesa alemana que no tiene ni una gota de sangre rusa, acaba siendo la gran zarina de todas las Rusias, una mujer que durante los 44 años de reinado, aparte de cómo florecieron las artes, cómo impulsó la educación de las mujeres, la ciencia, cómo se expandió el imperio ruso en su época, pues a día de hoy todavía se tiene la imagen y se refieren a Catalina como ninfómana, devoradora de hombres y sobre todo una mujer pues que tenía desde luego una agitada vida sexual, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que hacer es revisar, creo que es importante a día de hoy revisar todos estos personajes históricos quizás desde una perspectiva femenina, y hacerlo desde una perspectiva femenina significa, repito, no juzgar a estas mujeres, tener empatía con ellas y sobre todo entender la época que les tocó vivir, que no fue nada fácil.
Leyenda negra a las cinco, y por tanto, y es otro denominador común que va de suyo, deriva de lo primero, ninguna de las cinco tuvieron en absoluto una vida fácil.
No tuvieron una vida fácil, todas tienen en común. Hay que pensar que todas estas princesas en realidad eran casi princesas cautivas. Estamos hablando sobre todo de niñas que eran utilizadas y manipuladas por sus padres
como
moneda de cambio para cerrar alianzas políticas con los países que les convenían. Yo creo que el caso quizás que a mí me chocó más o me emocionó más fue el de Catalina de Aragón, la hija menor de los reyes católicos. Se conoce mucho más la vida de su hermana Juana, llamada La Loca, sobre todo por las películas y las novelas.
Otra leyenda negra.
Otra leyenda negra. Y Catalina de Aragón es un personaje fascinante, pero pensemos que Catalina, con 3 años, ya sus padres, los reyes católicos, le habían prometido con el heredero al trono de Inglaterra, Arturo Tudor. Imaginemos pues a una niña de 13 años, 14, que vive feliz en la Alhambra y que de repente tiene que abandonar Granada con lágrimas en los ojos, dándose cuenta además y siendo consciente que no va a volver a ver a sus padres, que llega a una tierra extraña, donde al principio es muy bien recibida, pero luego ese matrimonio con Arturo Tudor, que es un niño en un cuerpo de hombre, es un niño además enfermizo, ese matrimonio va a durar 5 meses. Y ahí empieza el calvario de Catalina de Aragón, porque van a pasar 7 años, donde va a tener una vida muy complicada y difícil, hasta que finalmente se casa con el futuro Enrique VIII.
Un auténtico histrión, un hombre insoportable.
Sí. Bueno, yo creo que Enrique VIII ha sido uno de los reyes más crueles y maltratadores de mujeres de la historia,
¿no? Y con Ana Bolena de por medio, que ya lo que faltaba para el duro, como diría el clásico madrileño.
Efectivamente. Yo creo que es muy curioso porque nos hemos olvidado, Catalina de Aragón fue esposa de Enrique VIII durante 24 años. Fue la esposa que más tiempo estuvo con Enrique VIII. Y yo creo que no la hubiera abandonado, yo creo que sí que la amaba, que formaban una buena pareja. Hay que pensar que Enrique VIII, cuando se casan enamorados, él tiene 5 años menos que ella. En realidad, la que es una mujer líder, estratega, que le interesa la política, es ella. Es una mujer, además, con mucha firmeza y que le interesan los asuntos de Estado. A él no le interesa en absoluto. Lo que le gusta es mariposear, le gustan las justas, le gusta cazar. Formaban una buena pareja. ¿Cuál fue el drama de Catalina de Aragón, como el de otras protagonistas de mi libro? Pues el no poder dar un heredero al trono. Catalina de Aragón, en 9 años, se queda embarazada en seis ocasiones, tiene 6 embarazos. De estos 6 embarazos, solo va a sobrevivir una niña, María Tudor, que justamente va a pasar a la historia como la primera reina por derecho propio en Inglaterra.
Sin movernos de esta zona del mundo, del archipiélago británico, de Inglaterra, para ser más exactos, abordas en este libro tuyo, en Reinas de Leyenda, a Isabel I, 1533-1603, la hija de Enrique VIII y Ana Bolena, precisamente, la que de ella misma decía, de ella misma: sé que poseo un débil y frágil cuerpo de mujer, pero tengo el corazón y el coraje de una reina, más aún, de un rey de Inglaterra, nada más y nada menos, Cristina. Eso en el siglo XVI, ¿una adelantada de su época o algo más?
Una adelantada, una mujer. Primero hay que decir que Isabel I de Inglaterra, estamos ante un caso curioso, porque ella llega al trono de Inglaterra por carambola, porque realmente no estaba ella en la lista dinástica, pero cuando fallece María Tudor, su medio hermana, que solamente va a reinar 5 años, entonces ella, con 24 años, es elegida reina de Inglaterra y se sienta en el trono. Van a ser 44 años de un reinado glorioso, hasta tal punto que ella da nombre a toda una época. Hablamos de la época isabelina y estamos hablando de una mujer excepcional, sobre todo porque decide, es de las pocas reinas y es un caso insólito, ella decide no casarse, no tener hijos, y eso en aquella época es totalmente escandaloso. Pero qué inteligente fue Isabel I de Inglaterra y cómo convence a sus consejeros cuando les dice: no me presionéis, no voy a casarme, estoy casada con Inglaterra y mis hijos son mis súbditos. Esto es un golpe de astucia magnífico, ¿no? 44 años de reinado ella sola. Ahora, supo rodearse de muy buenos asesores y, sobre todo, no fue una reina virgen en el sentido de virginidad. Yo creo que es una mujer que amó apasionadamente, pero no permitió a ninguno de sus amantes que interfirieran en los asuntos de Estado y de gobierno. Esa fue su inteligencia.
Y con el dilema al que tuvo que hacer frente, es decir, dar el visto bueno o no a la ejecución de la escocesa María Estuardo, no tanto por razones éticas y morales, Cristina, como por miedo a la reacción de las muy católicas España y Francia.
Tremenda la historia, porque es otro personaje fascinante.
Y todo esto rodeado de la soledad del poder.
Exacto. El problema de todas estas reinas, además de la soledad, lo has dicho muy bien, era la soledad del poder y sobre todo las amenazas de muerte que tenían, los intentos de asesinato. Todas sufrieron intentos de asesinato, a todas las intentaron envenenar sin éxito. Estamos hablando, por ejemplo, de Isabel I, que, bueno, ella empieza a tener problemas de salud cuando sufre un envenenamiento. Y estamos hablando de mujeres que se mueven, se tienen que mover en un mundo de hombres, en un mundo de intrigas, y en una época que tenemos que entender que en el caso de Isabel I, en el siglo XVI, la imagen de una mujer en el trono gobernando era antinatural. No es que fuera un escándalo, es que no se concebía. Entonces, que estas mujeres, estas cinco mujeres, en distintos siglos, fueran capaces de gobernar durante 44 años, 33 años, o la emperatriz Cixi medio siglo, significa que eran mujeres que tenían realmente unas aptitudes de estrategas, de líderes, más allá solamente de la ambición de poder, ¿no?
Y además natural, absolutamente
sin
natural,
duda.
Porque en algunos casos sí que estaban, tenían cierta formación, pero en otros
sí,
muchos no.
En la mayoría no.
Estábamos en el siglo XVI-XVII. Déjame que situemos al oyente, y voy a decir al lector, en el siglo, tú lo haces en tu libro, en el siglo XIX. ¿Qué subrayarías, aunque sea de forma muy sucinta? Tampoco pretendo yo reventar el libro, ¿eh? Aunque hablas de historia, está ahí, ¿no? Otra cosa es cómo la cuentas, que la cuentas muy bien. ¿Qué relatas de Carlota de México, hija de Leopoldo I de Bélgica y de Luisa María de Orleans, por situar al personaje, digo? Una vida que, en todo caso, entiendes tú absolutamente teledirigida por la infiltración del veneno de la corona, que todo lo gestiona, ¿no?
Tremendo, es un caso muy, quizás el más triste, ¿no? Porque estamos hablando efectivamente de Carlota de México, poco conocida en España,
muy poco.
El legado de ella en México, bueno, la gente que viaja a México y visita Chapultepec, que es uno de los lugares más turísticos de la capital mexicana, ahí pueden revivir lo que fue el Segundo Imperio. Es una historia terrible porque estamos hablando de una joven princesa belga, enamoradísima, y se casa muy enamorada de Maximiliano de Habsburgo, un archiduque que parece, vamos, súper pintón, un príncipe de cuento de hadas. Los dos son engañados, manipulados por Napoleón y por el sector más conservador mexicano, para que hagan esa locura que es instaurar un segundo imperio en México, donde todo hay que decirlo, en México ya había un gobierno, estaba un gobierno legítimo, que era el de Benito Juárez. Ellos van a fundar este segundo imperio, y es totalmente una película que parece surrealista, porque no solo ese matrimonio es un matrimonio que es realmente falso, porque no mantienen relaciones sexuales.
Iba a decir yo de cartón piedra.
De cartón piedra. Ella está muy enamorada, él no la quiere, él se casa con Carlota por su dote, por su cuantiosa dote, no está enamorado de ella, no tienen hijos, pero volvemos a lo mismo. Cuando ellos llegan a México, él, que no le gusta nada la política ni el gobierno, le gusta más diseñar jardines, le encanta la arquitectura, y se pasa los días y los meses recorriendo el imperio, cazando mariposas y visitando sitios arqueológicos. Quien se queda en la capital, al frente del gobierno, es una Carlota que es una princesa belga de 25 años, que se reúne a las 7 de la mañana cada día con el Consejo de Ministros en Chapultepec, que sus colaboradores la odian a muerte porque no pueden entender que una mujer, una princesita belga, les esté dando órdenes, y sin embargo Carlota va a pasar a la historia, no como loca, que también nos han hecho creer que estaba loca.
Leyenda negra,
sino como la primera mujer gobernante de México, y una de las mujeres que por primera vez se preocupa de los indígenas hasta el punto de impulsar leyes para mejorar su vida, ¿no?
¿Y qué decir de Catalina la Grande, 1729-1796? Si es que su apodo, Cristina, ya nos viene a decir en parte lo que significó para la historia, al menos la del viejo continente. Fue efectivamente dueña de un auténtico imperio, y no exagero. De nuevo rodeada de un mundo donde las decisiones las solían tomar los hombres, con excepciones como ella misma.
Ella es fabulosa. Yo creo que la vida de Catalina la Grande es una novela de Tolstoy. O sea, estamos hablando de una princesa alemana que llega a la corte muy joven, que se casa de nuevo, se repite la historia, con su esposo es un inepto, el futuro zar Pedro III, no le importa nada la política, es un hombre que sufre trastornos mentales, y entonces estamos hablando de esta princesa alemana que, repito, no tiene ni una gota de sangre azul, pero va a ser más rusa que todas las rusas, y una mujer que lo que va a hacer es verse implicada o instigar un golpe de Estado para derrocar a su inepto marido, ella alzarse como zarina de todas las Rusias, gobernar durante 44 años, y luego una mujer que en el plano de su vida privada también es excepcional. Ella tuvo 3 hijos de 3 amantes distintos porque no podía tener relaciones con su marido, y fue una mujer además que fue una gran impulsora de la educación femenina, una gran mecenas de las artes. No olvidemos, por ejemplo, que su colección de arte, lo que ella creó, que era el Hermitage, hoy en día es uno de los museos más importantes del mundo, sí. Y estamos hablando de la última gran zarina de Rusia.
Decía de ella misma, abro comillas, Cristina, quizás soy buena y normalmente bondadosa, pero sí. Por mi situación me veo obligada a desear con terrible firmeza lo que quiero. Esto ilustra las situaciones a las que tenía que defender.
Era una autócrata, muy culta. Era muy culta, se carteaba con Voltaire, o sea, era una mujer que tenía mucha relación con intelectuales, pero una autócrata y una zarina muy temida en su época.
Nos quedan segundos. Un titular de la emperatriz Cixi, 1835-1908.
Pues un titular sería la historia fascinante de una concubina de 16 años que llega al harén imperial en la ciudad prohibida de Pekín, tiene un hijo, le da el único hijo varón al emperador Xianfeng. Esta mujer se convierte en emperatriz y cuando fallece el emperador queda un niño de 5 años que es el heredero al trono. Ella queda como la emperatriz al mando de China, va a gobernar durante medio siglo el imperio chino y va a conseguir sacar del medievo, porque estaba en la época, vivía China en la época medieval, va a abrir a la modernidad china y va a ser una mujer que va a dejar un legado excepcional siendo una humilde concubina.
Antes fue reinas malditas. Estas también tienen algo de sí, maldito. Porque
y desdichado.
Pero lo has titulado porque sí, Reinas de Leyenda. Lo último de la compañera Cristina Morató, se lo ha editado Plácido Janés, que además de periodista y escritora es fotógrafo, miembro fundador de la Sociedad Geográfica Española y de la Royal Geographical Society de Londres. En fin, que no te aburres, Cristina. Gracias, ha sido un placer. Muy buenas tardes.
Gracias.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.